La empresa Western Union anunció hoy la reanudación de sus servicios de envío de dinero desde Estados Unidos a Cuba en coordinación con su socio de procesamiento Orbit S.A., una entidad creada por el gobierno cubano en el 2022. La compañía dijo en un comunicado que a partir de ahora sus clientes nuevamente puedan enviar dinero a sus familiares cercados en Cuba desde cualquier establecimiento minorista en Estados Unidos. El sitio web westernunion.com o la aplicación móvil de Western. Los envíos pueden dirigirse a familiares cercanos de Cuba con cuentas bancarias y de tarjetas de débito en el Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano S.A. y el Banco de Crédito y Comercio. Western Union interrumpió el envío de remesas a Cuba el pasado 26 de enero debido a inconvenientes con las entidades bancarias de la isla. Y la madre cubana Migdalia Gutiérrez comunicó a Martín Noticias que se plantará desde hoy frente a la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en 15 IK en El Vedado, en La Habana, exigiendo respuestas sobre el paso a régimen de menor severidad o mínima de su hijo, el preso político del 11J, Brusnelvis Cabrera Gutiérrez.
Bueno, me dirijo a 15 IK por el tema de la mínima de mi hijo. Por ejemplo, que ya le toca desde el mes de abril, este mes que pasó. Y no tengo respuesta de nada, no sé nada, no me dicen nada. Y de hecho sé que detrás de todo esto está la seguridad del Estado y supuestamente 15 CAP debe darme respuesta. Ya le corresponde, de hecho yo cuando hice la denuncia afuera, que me plantea fuera de la prisión por el tema de la salud de él, a mí me llamaron para fiscalía y para darme la respuesta. Y allí a mí me dieron un papel de respuesta donde me ponen de que a mi hijo le toca su mínima en el mes de abril y libertad, supuesta libertad condicional en el 2026. Eso es lo que voy a buscar, información y respuesta. Respuesta positiva y ahí me voy a declarar plantada por la mínima de mi hijo. No me voy de ahí hasta que mi hijo no tenga su mínima. Ahí me llevarán presa, ahí no sé lo que ellos determinarán, pero ahí afuera me quedo a dormir, a yo no sé, a lo que sea.
Cabrera Gutiérrez, de 23 años, cumple una condena de 10 años de privación de libertad por manifestarse en La Guinera, en Arroyo Naranjo, en La Habana, durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y Miguel Díaz-Canel fue el único jefe de Estado occidental que acompañó hoy al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el desfile militar del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi. Al acto en la Plaza Roja de Moscú acudieron los presidentes de 6 antiguas repúblicas soviéticas y los mandatarios de Laos y Guinea-Bissau. Los líderes de los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá no asistieron al desfile en el que participaron soldados rusos que han formado parte de las tropas que invadieron a Ucrania. La invasión a Ucrania lanzada por Putin en el 2022 desencadenó la peor ruptura de relaciones entre Rusia y Occidente desde la crisis de los misiles de Cuba en el año 1962, pero el régimen de La Habana se ha mantenido como un estrecho aliado de Moscú. El miércoles, Díaz-Canel y Putin visitaron el monumento a Fidel Castro en Moscú. En el marco de su visita a Rusia, el mandatario cubano asistió como observador a la cumbre de la Unión Económica Euroasiática. Y un intento de destituir al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fracasó el miércoles. Los detalles con la agencia AFP.
Fracasó un intento para destituir al presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La congresista Marjorie Taylor Greene, cercana al expresidente Donald Trump, presentó la moción contra su copartidario republicano Mike Johnson al acusarlo de traición por haber apoyado la ayuda a Ucrania. La moción no prosperó porque la mayoría de los demócratas y republicanos votaron a favor de mantener a Johnson en el cargo. Trump dijo en su red social que adoraba a Marjorie Taylor Greene, pero señaló que no era el momento de votar por una moción de destitución, porque los republicanos tienen una mayoría muy estrecha en la Cámara Baja del Congreso. El apoyo a Ucrania ha sido objeto de debates muy acalorados en el legislativo. Durante meses, los republicanos se opusieron a aprobar más fondos para Kiev en su guerra contra Rusia, hasta que Johnson dio luz verde al paquete, lo que enfureció a la derecha radical.
Y el año 2023 fue el año más cálido registrado en la historia de América Latina, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial. Radio 1 tiene este informe.
El 2023 fue el año más cálido jamás registrado en América Latina, según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial. El nivel del mar siguió subiendo a un ritmo superior a la media mundial en gran parte del litoral de la vertiente atlántica de la región, amenazando las zonas costeras y los pequeños estados insulares en desarrollo. Desafortunadamente, 2023 fue un año en el que los peligros climáticos batieron récords en América Latina y el Caribe, declaró la secretaria general de la organización, Celeste Saulo. Durante el segundo semestre de 2023, las condiciones asociadas a episodios del Niño impulsaron los registros de calor hasta niveles sin precedentes y exacerbaron numerosos fenómenos extremos.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teo de Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café, Café Digital. Digital.
Cada vez resulta más obvio que la sonrisa tiene un valor inesperadamente alto a la hora de identificar personas, tanto vivas como muertas. A un estudio que abrió camino en su momento en cuanto al uso de la sonrisa para identificar personas vivas, se le suma ahora otro que presenta una nueva técnica forense que permite identificar un cadáver a partir de fotos de Instagram o Facebook en las que el sujeto salga sonriendo. El primer estudio mencionado lo llevó a cabo el equipo de Mila Mileva de la Universidad de York en el Reino Unido y sus resultados fueron hechos públicos en el 2018. En aquel estudio se exploró la dificultad en identificar en una foto a un individuo que aparece en otra foto o que tenemos delante en carne y hueso. Es una dificultad bastante habitual, comprobada en investigaciones anteriores y bien conocida por todos los profesionales en cuyo trabajo cotidiano deben examinar documentos de identidad y verificar que la persona que tienen delante es la misma que aparece en la foto del documento. Mileva y sus colegas comprobaron que si la persona a identificar luce una gran sonrisa, o sea, mostrando sus dientes, es más fácil reconocer la coincidencia cuando es la misma persona y también percatarse de que las identidades no coinciden cuando se trata de una persona distinta. Concretamente, los análisis del estudio demostraron que quienes debían comprobar la identidad de personas mejoraban su porcentaje de aciertos en un 9% al comparar dos fotos de una misma persona, si en ambas sonreía, y en un 7% al comparar dos fotos de personas distintas si ambas aparecían sonriendo. La ventaja de esta técnica en el marco de la antropología forense es que permite poder acceder a los datos ante mortem aportados por los familiares, como las fotos que la persona fallecida publicó en sus redes sociales antes de morir. La morfología de los dientes puede ser un rasgo individualizante si se tienen en cuenta características como el tamaño, la presencia de diastemas, de torsiones dentales y demás. A pesar de ofrecer resultados menos confiables que los recogidos en los protocolos internacionales, esta técnica tiene la ventaja de poder usar los datos antemortem que la persona fallecida publicó en sus redes sociales como Instagram o Facebook antes de fallecer. Otro aspecto abordado en esta nueva investigación es el análisis de la distorsión provocada en las imágenes al utilizar objetos de diferente distancia focal. Los resultados obtenidos sin duda abren vías alternativas de identificación de personas desaparecidas o fallecidas en contexto de vulneración del derecho internacional humanitario recogido por la Organización de las Naciones Unidas.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Everybody ball night.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Si realizáramos un recorrido por la historia del conocimiento humano, ese recorrido tendría altibajos. La historia del conocimiento es una espiral sobre casualidad, causalidad y probabilidad. Una muestra de lo lejos que hemos llegado como civilización. A la vez, una cura de humildad por todo lo que aún no sabemos y quizás nunca lograremos saber. Si pudiésemos dividir en tres puntos clave la historia del conocimiento humano y su afán no solo de entender los fenómenos naturales, sino de elaborar predicciones conforme a ellos, los siguientes serían esos tales puntos o etapas. La primera, casualidad. Antes del siglo XVII, oráculos y otros intentos de predecir el futuro. Existía misterio, no había sistema, no existía una explicación exhaustiva de los hechos y tenía más importancia la casualidad. En ese punto se pensaba que las cosas pueden ocurrir sin una causa identificable. No existía orden, solo arbitrio divino. Si bien aparecen los primeros filósofos, estos no se basan tanto en hipótesis que deben contrastar en el mundo natural como en suposiciones o narraciones que encajan con sus prejuicios. La segunda etapa en la que podemos dividir el conocimiento humano es la causalidad. Después del siglo XVII, la casualidad es sustituida por la razón y la causa. Nada ocurre si algo no lo provoca. Empezando por Copérnico y Galileo, y siguiendo con Kepler y Newton, la ciencia moderna evoluciona a través de la aplicación del razonamiento lógico a los hechos y datos comprobables. Las teorías articuladas en el riguroso lenguaje de las matemáticas estaban destinadas a ser analíticas y precisas. A pesar de la complejidad, la ciencia puede revelar el orden y la previsibilidad. Los hechos son hechos y las leyes son leyes. El universo es como una máquina y los geólogos, biólogos e incluso la primera generación de psicólogos pueden entenderla si previamente entienden cada una de las partes. Los fenómenos observables se prestan a una descripción precisa, o sea, reducible a números, para después encontrar leyes matemáticas que vincularan a estos números a un sistema ineludible. Se cree que ya podemos saberlo todo sobre todo porque conocemos las causas iniciales. La última etapa en la que se puede dividir el conocimiento humano es la probabilidad. ¿Qué sucede con la física a partir del año 1890, cuando se convierte en microfísica y la comprensión se canaliza a través del electrón y luego la radioactividad, el átomo y las partículas elementales? Es la revolución de la física. Por primera vez se propone la idea de que la propia infraestructura de la ciencia, los fundamentos de todo, no es segura. La incertidumbre se refiere a anomalías que implican información imperfecta o desconocida. Se aplica a las predicciones de eventos futuros, a las mediciones físicas que ya se han realizado o a lo desconocido. Esta nueva era de la probabilidad e incertidumbre no le sienta bien a nuestro cerebro, que prefiere la certidumbre y la seguridad. ¿Sabes que tu código postal influye en cuánto tiempo estarás activo para realizar tareas básicas para tu vida? Así es. Según un nuevo estudio de Yale, que ha sido publicado en la revista Journal Internal Medicine, las personas mayores que viven en vecindarios menos favorecidos quedan discapacitadas aproximadamente 2 años antes que sus contrapartes en vecindarios más ricos. Los datos también apuntan a un efecto tangible del racismo estructural en las vidas de los estadounidenses mayores. Para el estudio, los investigadores rastrearon a 754 personas sin discapacidades que vivían en el centro de Connecticut desde el año 1998 hasta el 2020. Todos los participantes tenían 70 años o más al comienzo del estudio. Se les entrevistó cada mes sobre su capacidad para realizar 4 actividades esenciales de la vida diaria, como son bañarse, vestirse, caminar y trasladarse de una silla sin ayuda. Encontraron así que, en promedio, una persona de 70 años en un vecindario desfavorecido mantuvo su independencia durante 12,3 años. Pero una persona de 70 años o más en un vecindario más aventajado permaneció independiente durante un promedio de 14,2 años más. Los investigadores dijeron que hay muchos factores posibles que contribuyen a la disparidad entre vecindarios favorecidos y desfavorecidos. Incluyen el acceso a la atención médica de calidad, la disponibilidad de alimentos nutritivos, el estado de las aceras locales, el acceso al transporte público y el estrés vinculado con la delincuencia o la violencia en algunos vecindarios. La investigación futura tendrá como objetivo destacar las políticas públicas que podrían aliviar las disparidades ambientales en el proceso de discapacidad.
Café, café digital. Digital. Hang up the phone. Ran out of words to say. There's a stranger on the other.
capsized. Hey, what you say, to me? All we ever did was argue endlessly. What you say don't affect me anymore. I need a new side, find another lover, yeah, to wash away the pain. I need a new side.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En países como Estados Unidos, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 19 años, solo eclipsada por las muertes no intencionadas, como las producidas por un accidente de tráfico. Con la opinión pública cada vez más preocupada por el deterioro de la salud mental de muchos jóvenes de hoy, y la tendencia de esa población a vivir gran parte de su vida online, el fenómeno de las autolesiones digitales exige una mayor atención por parte de los profesionales de la salud mental. La autolesión digital se define como una publicación, el envío o el intercambio de contenido hiriente sobre uno mismo de forma anónima. Dado que se sabe por investigaciones previas que las formas tradicionales de autolesión, por ejemplo, cortarse, quemarse o golpearse, están vinculadas al deseo de suicidarse y a intentos de hacerlo, es lógico suponer que que los jóvenes que están publicando contenidos crueles, vergonzosos o amenazantes sobre sí mismos, mientras la gente de su entorno da por hecho que un tercero es el culpable, lo hagan por razones similares. Un estudio realizado por el equipo de Samir Hinduja de la Universidad Atlántica de la Florida en Estados Unidos es el primero en demostrar empíricamente una asociación entre la autolesión digital y la tendencia al suicidio. Los resultados del estudio mostraron que aproximadamente el 9% de los adolescentes confesaban haber publicado anónimamente algo online sobre ellos mismos que era malo, mientras que alrededor del 5% confesaron que se habían hecho anónimamente ciberacoso a sí mismos. En cuanto a la tendencia al suicidio, cerca del 8% de los adolescentes declaró haber pensado seriamente en intentar suicidarse en el último año, mientras que el 5,3% confesó haber intentado suicidarse durante ese periodo. Lo más destacado es el hallazgo de que aquellos que se autolesionaban digitalmente tenían entre 9 y 15 veces más probabilidades de haber intentado acabar con su vida. No hubo diferencias significativas en cuanto a género y etnia, pero los estudiantes no heterosexuales eran significativamente más propensos que los heterosexuales a haber pensado seriamente en el suicidio. Los estudiantes de 12 años eran más propensos a haber pensado en el intento de suicidio en comparación con los de otras edades, pero no había diferencias entre las edades para los intentos de suicidio. Los resultados son una señal de advertencia de que los jóvenes que se autolesionan digitalmente también pueden tener pensamientos y comportamientos suicidas o correr el riesgo de tenerlos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
El delirio es un estado mental alterado que puede afectar a personas de todas las edades y condiciones de salud. A menudo subestimado o malentendido, el delirio es un síntoma importante de una variedad de condiciones médicas y psiquiátricas. El delirio se define como un estado de confusión mental aguda que se desarrolla rápidamente y puede fluctuar en intensidad. Las personas que experimentan delirio pueden tener dificultades para concentrarse, seguir una conversación coherente o mantener la orientación en tiempo y espacio. Este estado mental alterado puede ser causado por una variedad de factores, desde problemas médicos subyacentes hasta efectos secundarios de medicamentos. El delirio puede ser causado por una serie de problemas médicos como infecciones, desequilibrios electrolíticos, hipoglucemia, problemas cardíacos y enfermedades pulmonares, entre otros. Estos trastornos pueden afectar el funcionamiento del cerebro y provocar cambios en el estado mental de una persona. Algunos medicamentos pueden tener efectos secundarios que afectan el funcionamiento del cerebro, lo que lleva al desarrollo del delirio. Los medicamentos que tienen un mayor riesgo de causar delirio incluyen los sedantes, antidepresivos, antipsicóticos, anticolinérgicos y opioides. La abstinencia de ciertas sustancias como el alcohol, los sedantes, los opioides y otros medicamentos psicoactivos puede desencadenar delirio en algunas personas. Este estado mental alterado puede ser especialmente prominente durante los primeros días de abstinencia. Las personas con trastornos psiquiátricos preexistentes, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pueden experimentar episodios de delirio como parte de su enfermedad. Estos episodios pueden ser desencadenados por situaciones estresantes o por cambios en la medicación. Los pacientes hospitalizados, especialmente aquellos en unidades de cuidados intensivos o ancianos, tienen un mayor riesgo de desarrollar delirio debido a la enfermedad subyacente, el estrés, el dolor, los medicamentos y la privación del sueño asociados con la hospitalización. Después de una cirugía, los pacientes también pueden experimentar delirio como resultado de la anestesia, el estrés quirúrgico, el dolor y los medicamentos administrados durante este procedimiento. Las personas con enfermedades graves como sepsis, insuficiencia renal o hepática, cáncer avanzado y enfermedades neurológicas tienen un mayor riesgo de desarrollar delirio debido al impacto de la enfermedad en el funcionamiento del cerebro. El delirio es, por tanto, un estado mental alterado que puede tener consecuencias significativas para la salud y el bienestar de las personas. Es importante reconocer las causas subyacentes del delirio y estar atentos a los momentos críticos en los que las personas pueden estar en mayor riesgo de experimentarlo. Con una comprensión adecuada y una intervención temprana, es posible prevenir y tratar el delirio, mejorando así la calidad de vida de aquellos que lo experimentan.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm, @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.